Morelos, la tierra que nos une.
A continuación, Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Y al terminar, RTV Noticias, primera edición. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une.
Los colores y las formas.
Los olores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
¿Cómo está usted hoy día miércoles? Ya es miércoles 23 de julio de este 2025. Y en esta tarde vamos a tener con usted un, como todos, pero hoy va a ser un programa muy especial porque usted sabe que en Tesoros Regionales hablamos de artesanos, artesanas, emprendedores, por supuesto, y también un punto muy importante que tiene que ver con artistas visuales. Hemos entrevistado aquí en este programa a pintores, escultores, muralistas, que muchos de ellos empezaron con el graffiti y que hoy por hoy ya son muralistas muy reconocidos. El día de hoy yo tengo en esta cabina, además de ser un excelente artista, es un gran amigo a quien yo aprecio muchísimo y hoy viene a platicarnos de una conferencia que va a tener el día de mañana. Mañana su conferencia que él va a dar va a ser en una parroquia y tiene un sentido social. No es con el afán de lucro, es con el afán de apoyar a nuestro seminario mayor de aquí de Cuernavaca. Pero lo más importante es que viene a hablarnos de la vida de un gran pintor. Un pintor que el próximo, aquí tengo mis notas, el próximo 29, si no mal recuerdo, Kat.
29 de julio,
él estaría cumpliendo 135 años de haber fallecido. Y me estoy refiriendo a Vincent Van Gogh. Y a usted ya lo escuchó. Voy a presentar con muchísimo gusto al maestro Carl Ayala Ruiz. Bienvenido, Carl, ¿cómo
Rosario,
estás?
Rosario, feliz de verte bien. Y bueno, pese a los tropiezos que hay en la vida.
Tantos años de amistad,
tantos, ¿no, años, Carl? De amistad.
Pero también cuántos años de éxito, de estar haciendo tantas cosas maravillosas. Y Tesoros Regionales te recuerda con enorme cariño porque tú fuiste director de Orgullo Morelos.
Así es.
Y pues bueno, yo fui la que te busqué para que estuvieran aquí participando los días viernes Orgullo Morelos y la verdad es que ha sido un éxito Orgullo Morelos y hoy vienes a platicarnos, solo a platicarnos de este gran pintor, que la primera pregunta que yo te voy a hacer es ¿por qué? ¿Por qué dicen Van Gogh?
Wow, fíjate que es curioso porque cuando de repente hacemos una encuesta y le decimos a las personas la primera palabra o concepto que se venga a la mente cuando escuchas a Van Gogh, algunos te dicen locura, otros te dicen genio, otros te dicen dolor. Y entonces este contraste, esta polaridad de emociones, de situaciones y de percepciones, nos da la pauta para hablar de uno de los grandes artistas, de los, para mí, bueno, es uno de mis favoritos entre toda la vorágine de artistas de la historia del arte, pero porque yo creo que vale la pena redescubrir a Vincent desde el lado más humano, desde muchos aspectos de su vida desconocidos, como es el tema de la fe, un hombre de mucha fe, un sí. hombre con una sensibilidad social extraordinaria, con una visión vanguardista en técnica y también pues un profeta del arte, porque él en los textos que eran muy continuos con su hermano a través de cartas, con Teo, Hay algunas frases, memorias y circunstancias plasmadas sensacionales que en algunas fueron proféticas, se cumplieron. Entonces, creo que es muy prudente hablar de Van Gogh, de desterrar el tema de que nada más es un loco. Yo creo que todos tenemos un grado interesante de locura en la vida y es maravilloso, ¿no? Decía Vargas Llosa, locura, una manera heroica de ejercer la libertad. Y
pero bendita locura.
Sí, bendita locura. Y esta situación también, sintomática, él te padecía algunos trastornos, pero eso no lo limitó a crear, a ejercer una de sus grandes pasiones, que fue la pintura, el arte, y ver el arte desde otro enfoque, ¿no?
Así es. Carl, cuando yo sé que ibas a estar acá en el programa, me dediqué a estudiar a Vincent Van Gogh. Me enamoré de él.
Ah, es una madre.
Entendí más la manera en que pinta. Comprendí más la forma en que lo hizo. Tiene una vida tan, tan interesante que me encantó que fueras tú el que la retoma para darla a conocer. Porque además yo te he visto como conferencista. Me acuerdo con esa conferencia preciosa que nos diste en una universidad sobre creatividad.
Sobre creatividad, sí.
Entonces tienes una forma de atraer al público, de atraparlo, y con la obra y con la vida de Vincent Van Gogh lo vas a lograr también, porque además tú eres artista. Te sensibilizaste a su vida, la traes contigo y me imagino que con esa pasión la vas a compartir.
Sin duda alguna, y he tenido la dicha de seguir la ruta de Vincent a través de diferentes países, por ejemplo en Francia. El caminar por esas regiones donde él pintaba, el ir a su tumba, a donde está.
¿Fuiste a esos
he ido
lugares?
A su tumba, he ido al asilo donde estuvo, en la última parte, en Ravaux, en el asilo Ravaux, o el hostal Ravaux, las iglesias que pintaba, en donde se situaba él físicamente para poder plasmar eso, en uno de los, el hospital, cuando él tiene el trágico incidente de la oreja, en Arles, en Francia, ahí también estar dentro de las partes, que es un edificio maravilloso, porque sí. Era un hospital, y entonces ahí lo llevaron después del incidente de la oreja, y entonces está la habitación. Ahora, curiosamente, sucede algo que pareció un poquito en Cuernavaca. Lo que fue hospital, ajá, se convirtió en el Centro Morelense de las Artes.
Sí.
Y entonces ahí también lo que era hospital se convirtió en escuela de artes.
Pero ¿quién dice desde antes que realmente no era como tal un hospital? Que realmente era un lugar agradable.
Sí, era un...
Y desde donde la ventana, él pinta precisamente La noche está estrellada.
Sí.
Se comenta eso, que no era un hospital, lógicamente, para locos, porque también es un mito el que realmente se dice que estaba loco.
Sí, no, tenía algunas situaciones emocionales.
Esquizofrenia.
Algunos dicen que hipergrafía. En otros estudios hablaban también de tinnitus, de la situación del oído. Por supuesto, depresión por tema de soledad. Él se sentía muy solo. Su talud, su mayor apoyo en la vida fue su hermano Teo.
Sí.
Pero Vincent nació marcado por temas muy interesantes, Rosario, porque cuando él nace, un año antes exactamente, había nacido un hermano de él que le habían puesto Vincent, muere.
Sí.
Y entonces, imagínate, él nace exactamente a la misma fecha, un año después, y varios de los primeros años era ir al panteón, ajá, a ver una lápida con su propio nombre, ¿no? Yo creo que es muy fuerte, psicológicamente. Super. Y emocionalmente muy fuerte. Y bueno, también para la madre, que fueron varios hijos, sin embargo, esta situación el no nato o el perdido, y después viene otro que lo reemplaza, por así decirlo, fue un tema que marcó la vida de Vincent desde ahí, ¿no?
En total tengo entendido que fueron cinco hermanos, ¿no?
Cinco hermanos, con el más cercano definitivamente fue Teo, y el que y con el que se mandó más de 800 cartas, que tuvo comunicación con él. Esta epístola maravillosa, que hay, bueno, varios libros y ediciones publicadas acerca de las cartas de Vincent Ateo, que es muy recomendable. Y bueno, a través de las cartas se sabe muchísimo. Y curiosamente, me voy a brincar ya a la etapa final de la vida de Vincent, porque si hay algo que lo deprime más y que hace sentirse un poco solo o más solo, fue cuando Teo conoce a su esposa, Joana, y entonces, se enamora perdidamente de ella, se casa, se embarazan y tienen a un bebé. Y entonces esta situación a Vincent le causa mucha depresión, porque entonces ya se siente más solo. Uh-huh. ¿Y qué sucede? Que cuando nace el bebé, le ponen Vincent Willem van Gogh. Entonces, marca la historia. Y de ahí viene el tema del blossom, del almendro, que es muy famosa la pintura, con mucha influencia del estilo japonés, que Vincent le dedica a su sobrino.
Claro.
Y es donde ahí empieza la nueva historia, porque cuando Theo muere 6 meses después de Van Gogh, de Vincent, entonces la viuda es la que rescata todas las obras, todo el acervo que tenía pues guardado y compilado Theo, y es la que empieza a promover la obra años después de...
Sí, pero fíjate, ahorita tocaste dos puntos muy importantes. Estaban tan ligados Vincent y Theo, su hermano Theo, que yo recuerdo con una psicóloga un día, yo le preguntaba, Carl, ¿por qué a veces sucede que una familia muere alguien e inmediatamente después, no sé si lo has detectado, muere otro integrante de la familia? Y la psicóloga me dijo una palabra que no la comprendí tanto en ese entonces, decía por lealtad.
Sí.
Y aquí en este caso, fíjate, efectivamente muere Vincent Van Gogh y a los 6 meses muere Theo, con el quien se dice que tenía un vínculo muy fuerte, inclusive cuando él se dice que se dispara en el estómago, que se ha cuestionado bastante si es él el que se disparó o fue un accidente de un joven de 16 años que le dispara, porque no muere de manera inmediata. Al primero que manda a traer es a su hermano. Y de hecho, recuerdas que él estaba hasta fumando pipa, pero estaba muriendo. De hecho, no creyó que iba a morir, ¿no?
No, de hecho, este incidente sigue siendo controversial. Mañana explicaremos las dos teorías del supuesto suicidio de Vincent.
Pero qué interesante.
Es muy interesante porque está plagada la historia llena de episodios fascinantes. Y efectivamente, Theo, de hecho, fue el patrocinador, fue el mecenas de su hermano.
Siempre, desde que lo corrieron de su primer trabajo,
desde,
¿no?,
lo que lo cuando corrieron, la porque la familia, los Van Gogh eran galeristas.
Sí.
Tenía un tío, el tío Vicente también, Vicente, el que le decían el tío Cent, que era accionista de una de las galerías más importantes de aquella época en la región de Europa, y entonces lo meten a... Bueno, Theo era galerista, sigue la tradición, y de ahí invitan a Vincent a trabajar, pero bueno, se fascinó con las obras, con los grandes artistas de esa época, sin embargo, su emoción no lo hizo ni buen vendedor, ni poder relacionarse con la gente.
No, bueno, sin duda alguna. Vamos a hacer nuestra primer pausa aquí en Tesoros Regionales, y regresando, seguimos platicando sobre esta vida apasionante. La verdad es que es muy apasionante, de Vincent Van Gogh, en voz de Carl Ayala, quien mañana estará precisamente dictando una conferencia de toda esta trayectoria de este gran pintor francés.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión. Y pronto, las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina. Y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
Soy Fabiola García Villafaña.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos. ¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Muchísimas muchas gracias por estar sintonizando la radio de Morelos. Recuerde que estamos aquí en Cuernavaca a través de 102.9 FM, allá en Radio Cañaveral, me encanta, 100.5 en Jojutla, nuestra estación de hermana, donde, ¿sí sabías, Carl, que ya nos separamos? Sí, ya tiene su propia programación.
¡Qué maravilla!
Tesoros está también allá, por supuesto, la Radio Ciudadana, pero sin duda alguna están ya en todo el proceso de que haya programas auténticamente de allá de Jojutla y va a estar súper, súper bien. También les recuerdo que estamos a través de 90.9 FM, Radio Chinelo, y con ello cubriendo la totalidad del estado de Morelos y un poquito más allá, porque nos escuchan en el Estado de México. Saludos al señor Esteban, por cierto, que nos escucha en Toluca, Guerrero, y por supuesto Puebla.
Toda la gente que nos escucha y nos ve, qué padre, qué maravilla, felicidades.
Es la maravilla la tecnología,
sí,
¿verdad?
Sí, la cobertura.
Y también, quien quiera ver a Carl, que yo le decía que ahorita ya tenemos muchos mensajes, le digo que Carl tiene muchas amigas y amigos. La verdad es que es un hombre muy querido.
Ay, muchas gracias.
Entonces, pues bueno, también nos puede usted ver a través de www.universal1029.mx o también a través de @universal102.9. Así búsquenos. Y tenemos también ya comentarios, te los voy a leer. A través de vía Facebook le voy a decir lo que nos dicen, lo que nos comparten. Dice, a ver si la conoces, ¿eh? A ver, espérame, porque ya iba a leer de otro día. Aquí está. ¿Conoces a Sari Salram?
Sí, creo que
bueno,
sí.
Dice, gran artista. Será gracias, sí. Una gran conferencia.
Ahí les espero.
Y pues bueno, muchísimas Sari, gracias. También te escribe Sari Chabelas. Seguro será una conferencia increíble, gran artista y maravillosa persona. Lorena Figueroa Baena.
Claro, también Lorena.
Lorena dice, sin duda alguna será una gran conferencia y eres un gran ser humano.
Ay, gracias, Lorena.
¿Sabes gracias, qué, Carl? Coincido con ellas, quienes te conocemos, yo creo que hice cuentas, yo creo que tengo más de 30 años de conocerte.
Sí, sí. Yo decía hace rato 25, pero sí, yo creo que son más.
Más o menos,
sí,
¿verdad?
Más, sí,
sí. Más o menos como 25. Conozco tu trayectoria profesional, pero eso es lo de menos, sí. Porque yo creo que somos seres que no siempre estamos en el mismo lugar, en la misma institución. Pero la calidez humana es la que nos distingue, ¿no? La amistad, la empatía, solidario, que por cierto, quiero agradecerte que nos apoyaste aquí cuando fue el aniversario de lo que es RTV Morelos, porque tú nos apoyaste con unos bocadillos.
Con mucho
y
cariño.
Yo te agradezco abiertamente porque pues los disfrutamos.
Gracias.
Muchísimas gracias de verdad, Carl. Ahí se demuestra la amistad y el cariño que tú también le tienes a los medios.
Sin duda, y con mucho cariño. O sea, siempre cuentan conmigo, con mucho cariño.
Y pues gracias, seguimos esperando sus llamadas, las dudas que tenga. Vamos a tener regalos, Carl nos está dejando precisamente dos. Pases son individuales, porque si usted quiere ir con alguien acompañado, al menos usted ya no da el donativo, porque es un donativo, no es un costo. Es un donativo que se va a ir para el seminario. Ahorita nos va a decir en dónde, Carl, pero tenemos dos boletos para que usted nos llame, para que usted nos diga, yo quiero ir, y nos diga con quién iría. Ojalá que se lleve el amigo, al vecino, al esposo, al hermano, al tío, a quien quiera usted, pero hay que apoyar. Y lo estaba comentando acá en esta pausa, es que la verdad es que eres muy afortunado cuando no solo leíste quizás la biografía de Vincent Van Gogh, sino tuviste la oportunidad de trasladarte y conocer los entornos de nuestro querido artista. Y yo te preguntaba ahorita, Carl, ¿desde cuándo te apasionó Vincent? Y ya nos platicaste ahorita por qué. Pero va más allá, ¿no? No fue de ahorita, fue desde antes.
Sí, es una historia muy bella porque fue desde la etapa de tercero secundario, lo recuerdo perfecto, de maestro de arte. Empezamos a hacer análisis de diferentes artistas y obras y me acuerdo perfecto de su frase. Dice, este aparentemente loco que hizo muchas locuras, pero que al final trascendió. Se me quedó muy grabado eso y yo dije, algún día cuando pueda y Dios me dé la oportunidad de hacerlo, voy a ir a la tumba de Vincent en Auvers-sur-Oise y voy a llevarle un girasol en honor a todo la aportación que hizo. Lo logré, lo hice con dos personas que fueron en arte, en pintura, lo hice con Van Gogh y en literatura con Charles Baudelaire.
Ajá.
En París fui a su tumba y le llevé, ahí le dibujé una rosa por Las Flores del Mal, que es, es una de las grandes obras de él. Pero bueno, entonces, de ahí me apasionó, lo seguí y dije, voy a seguir la ruta Van Gogh. He ido pues a exposiciones universales, museos, por supuesto el Museo de Ámsterdam dedicado a Vincent, que hace su sobrino. Y bueno, ahora ya hay exposiciones multimediales donde hay instalaciones, uh-huh. Van Gogh Alive y esto en diferentes partes, en Monterrey, en Mérida, en Ciudad de México, en diferentes países. Y sigo siempre, cada vez más y más, siempre aprendo algo nuevo. Esta conferencia la he impartido en varias ocasiones, sin embargo, siempre le estoy agregando cosas, datos, anécdotas, obras. Y se sigue redescubriendo a Vincent.
Y cuando estuviste tú personalmente en la tumba de Vincent y que le dejaste un girasol, ¿porque a él le gustaban o porque a ti te gustan?
A los dos. Bueno, él amaba el girasol y creo que era una representación floral de su vida, la luz, la energía. Él era signo Aries, signo de fuego. Aparte,
nació un 30 de marzo, algo así.
30 de marzo,
¿no?
En 1953, y entonces, 1853, y entonces esa luz y esa fuerza, ese vigor, aparte del amarillo, que era uno de sus colores más preponderantes en sus últimas obras, sobre todo en la etapa final, más creativa, más innovadora. Y esta anécdota de los girasoles es maravilloso porque le rendía tributo a esta flor, pero cuando él hace en Arles, en Francia, él se escribe Arles, lo pronunciamos como Arles, uh-huh. Él trata de hacer la llamada Casa Amarilla, donde lo que busca es hacer un colectivo de artistas. O sea, él quería compartir experiencias, técnicas, visiones del arte. Y gracias a que regresamos al tema de Teo, que conocí a artistas, que era también muy generoso porque fue un patrocinador de sus posibilidades a otros artistas, por ejemplo a Paul Gauguin. Uh-huh. Y bueno, invita a Paul Gauguin a vivir con Vincent y se van a vivir a la Casa Amarilla. Y entonces Vincent lo recibe en homenaje a Gauguin con una serie de girasoles puestos en las habitaciones. Entonces fue como la bienvenida, el sol, la luz, y de aquí vamos a ser una fraternidad y una cofradía artística, ¿no?
Y esa sensación que tuviste al estar en esa tumba, ¿también la compartes ahora en tu convivencia, en esta conferencia que tú das?
Es una conferencia sumamente ilustrada. Yo creo que tarda aproximadamente hora y media, uh-huh. y bueno, van a ver detalles de obras, de la vida, de fotos y demás. Y estoy muy contento porque aparte es representar a Vincent en congruencia, porque él también fue muy generoso con su quehacer. Y yo sí puedo apoyar a esta causa maravillosa que es el seminario, donde se están gestando nuevas generaciones para hablar de espiritualidad, de Dios. Pues qué maravilla. Entonces todo va a ser a beneficio del seminario.
Pero además encontraste en este caso el pintor, y que también a través de su obra también fue, diría que se dice que era muy fanático de la religión.
Claro, de hecho él, a pesar, bueno, él venía de una familia de un pastor protestante. Ajá. Y él quería ser pastor. De hecho, esa es la primera etapa de Vincent, de la adolescencia maravillosa, porque es poco conocido que más que loco, él era un hombre de mucha fe, de mucha devoción, y entonces él trataba de inmiscuirse en las filas del seminario. Pues bueno, estuvo en alguna congregación, pero no trascendió como pastor, y lo mandaron de misionero a las minas de Borinage. Y entonces es en la región de Bélgica, Bélgica y Holanda, y entonces ahí es donde él, una de las masterpieces, de las obras maestras de Vincent, se llaman los comedores de patatas. Uh-huh. Esta obra para muchos
era la primera, ¿no? Fue su primera
para
obra.
Para muchos historiadores es la obra maestra, porque es donde parte su primera tendencia, con mucha influencia del claroscuro de Rembrandt, de los artistas uh-huh. holandeses, pero donde plasma la humildad de la gente del campo, de las esposas de los mineros, que al final, pese a las condiciones, digamos que algunas insalubres, otras precarias, estaban conviviendo en familia.
Así es.
Y eso para él fue un reflejo maravilloso. Entonces, esa obra es sensacional. Esa está en el Museo de Van Gogh en Ámsterdam. Y ese es, de ahí uh-huh. se despierta todo un interés por los campesinos, por las tejedoras, por los sembradores, todo esto.
¿Tú podrías considerar, Carl, que Vincent realmente estaba enfermo mental?
Wow, qué buena pregunta. Clínicamente decían que tenía como 6 padecimientos distintos, como decíamos, pero yo creo que más bien era emocional. Yo creo que era un tema emocional, un tema de sentirse valorado, reconocido por sus seres más queridos, más allegados, creo que eso faltó, y el de consumar una relación de pareja. Uh-huh. Al ciento,
que
al
no
ciento
es que le daba, ¿verdad?
No tuvo amores fallidos. Primero se enamoró de una prima, obviamente sí. Eso era, bueno, el caótico, rechazo, el rechazo, ¿no? Caótico, primero porque sí. Era su prima, además porque, sí. la primera viuda y esto en la familia fue un escándalo.
Sí, ¿no? Porque, cómo no.
Porque también era familia religiosa, ¿no?
Sí.
Luego se enamora de una mujer de la vida galante, y yo creo que ahí aplican tres conceptos de la religión que son muy interesantes. Uno, la vida de Vincent se refleja con tres detalles maravillosos. Comunión. Ajá. Comunión de fe, porque era un hombre que comulgó con la fe, siempre tuvo fe. En todas sus cartas manifiesta a Dios, uh-huh. Manifiesta el concepto de la fe y la trascendencia. Dos, el sentido de comunidad, porque valoró el trabajo desde los orfebres, los campesinos, los obreros, que es la fuerza laboral, que es el pueblo, y que dices, qué maravilla que con sus manos crean todo, ¿no? Y también el tema de la compasión, ¿no? Uh-huh. De esta compasión, porque cuando él se involucra con esta mujer de vida galante, pues bueno, ella tenía ya un hijo, uh-huh. Estaba embarazada.
Sí.
Y él la adopta, o sea, él se va a vivir con ella, y con lo poco que tenía, bueno, que le mandaba, que al final el patrocinador mayor era ateo, sí. Con eso vivió con ella, precisamente por esa compasión de decir, esta mujer abandonada, dolida, ¿cómo es posible que se dedique a eso, no? Si puede ser mejor, pero bueno.
Gracias. Vamos a recordarle al público que tenemos dos pases para esta preciosa conferencia que habla sobre la vida y obra del gran pintor francés Vincent Van Gogh. Márquenos, en un momento le voy a poner los teléfonos a Langüesca.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
En la Cámara de Diputados trabajamos por nuestra democracia y nuestra soberanía. Por eso aprobamos dos reformas de gran relevancia. Una para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Y otra para reconocer al maíz nativo como elemento de identidad nacional.
La primera de estas reformas representa un paso clave hacia una democracia más justa, en la que se respete plenamente la voluntad del pueblo mexicano y se abran las puertas a una mejor representatividad.
¿Sabes por qué? A partir de su entrada en vigor, no podrá haber reelección inmediata de funcionarios y no se podrán heredar los puestos de elección popular. O sea, no podrá ocupar el mismo cargo un familiar en línea directa de quien deja el puesto.
La reforma sobre maíces nativos, por otro lado, prohíbe el cultivo de maíz transgénico, es decir, que tenga modificaciones genéticas. Esto significa proteger a nuestras productoras y nuestros productores, especialmente a quienes practican técnicas de cultivo tradicionales, además de fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria, reconociendo su importancia para los pueblos indígenas y afromexicanos.
Con esta reforma damos un paso para cuidar la salud de la población y el patrimonio biocultural de México, así como para fomentar el desarrollo rural, cultural y económico de las y los mexicanos. En la Cámara de Diputados trabajamos por ti. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Muchísimas gracias, muy agradecida con usted por sus comentarios, por las felicitaciones, por todo. Y por supuesto, por la presencia de mi querido Carl Ayala. Ya tenemos llamada telefónica, vamos a escucharla. Hola, muy buena tarde.
Hola.
¿Quién habla?
Hola, soy Aline, Aline Burkle.
Aline, ¿estás escuchando el programa?
Sí.
Oye, ¿y quieres hacerle alguna pregunta a Carl o directamente ya quieres tu pase para ir a la conferencia de mañana?
Pues directamente ya quiero mi pase.
Oye, ¿y por qué te llama la atención ir a esta conferencia?
Me gusta mucho el arte, estoy en unas clases y justo vimos La vida de Van Gogh y me llamó mucho la atención el programa y me encantaría escucharlo.
Perfecto. Aline, ¿estás estudiando tú alguna licenciatura relacionada con el arte?
No, no, no. Yo ya soy mayor y mis clases de arte son por hobby y por gusto.
Pero qué bueno, Aline. Me da muchísimo gusto. Y digo, no importa la edad que se tenga, todas las edades se puede seguir estudiando y tener esta preferencia. ¿En qué colonia nos estás escuchando, Aline?
En Vistahermosa.
Ándale, pues te va a quedar muy cerca, ¿verdad?
Sí, padrísimo.
Ahorita te va a decir en dónde va a ser la conferencia. Ponte muy atenta porque nos va a decir precisamente en qué lugar va a ser mañana a las 6 de la tarde. Y puedes venir a recoger aquí tu pase o si le queda cerca, te lo puedes llevar y allá que lo recoja.
Claro,
para
claro.
Que no tengas que venir hasta Ocotepec.
Sí, claro, claro.
¿Te parece bien, Aline?
Perfecto, muchísimo.
Ahorita te va a decir a dónde va a ser la conferencia. Nada más das tu nombre y ya Carl va a saber que es un pase que tú obtuviste de este donativo, es decir, tú vas a entrar directo sin tener que dar el donativo y aquí está. Si vas acompañado de otra persona, pues le va a dar mucho gusto que puedas colaborar para el seminario.
Claro que sí.
¿Su apellido es Aline?
Aline, ¿cuál es tu apellido de nueva cuenta?
Burkle.
Burkle, ok.
Muy bien, ya lo anotó Carl. Muchísimas gracias, Aline, gracias, por Aline. Estar sintonizando la radio de Morelos y agradecemos la llamada. Gracias, Aline.
Gracias.
Ya tenemos. Te lo vas a llevar tú, Carl. Y tenemos también otra llamada telefónica por ahí. Vamos a escuchar nuestra otra llamada. Hola, muy buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién tengo el gusto?
Soy Mariela Zavala.
¡Ay, Mariela! Preciosa. ¿Cómo estás, querida Mariela?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, Mariela, ¿y tú quieres ir a esta conferencia?
Sí, me llama mucho la atención. Y pues tuve la oportunidad también de estar ahí en Auvers-sur-Oise, que es donde estuve los últimos años de Van Gogh.
Ajá.
Y pues también en la tumba de Van Gogh y de Theo.
Oye, Mariela, se me enchina la piel. ¡Qué envidia! Alguien diría que yo digo que es envidia de la buena. Dicen que no hay envidia ni de la buena ni de la mala. Que las dos maneras es envidia de todos modos. Pero te lo digo en el buen sentido. ¡Qué alegría que tú hayas podido conocer estos lugares maravillosos!
Sí, entonces sí me gustaría mucho ir a escuchar la conferencia.
Muy bien, Mariela, pues mira, aquí está. A ti sí te queda cerca venir acá al instituto por tu pase, ¿verdad, Mariela?
Sí, yo creo que sí.
Perfecto. Entonces se queda aquí, querida Mariela. Aquí está este boleto para que tú vengas por él entre hoy y mañana, antes de las 5 de la tarde, para que te dé tiempo de llegar puntualita mañana a las 6 de la tarde en esta conferencia. Gracias, querida Mariela. ¿Tú le quieres hacer alguna pregunta a Carl, tomando en cuenta que también estuvo en este lugar y que también conoce a profundidad toda la preciosa vida de Vincent Van Gogh?
Uy, sí me gustaría, pero igual y las preguntas me las puedo reservar para la conferencia.
Andale. Eso, qué maravilla que estuviste en Auvers-sur-Oise, qué maravilla.
Sí, muchas gracias.
Perfecto, Mariela, aquí se queda tu boleto. Muchísimas gracias. Kat, ¿cómo ves? No eres el único. Y seguramente muchas personas también ya tuvieron esta maravillosa oportunidad de ir a estos lugares tan representativos en nuestra historia.
Tan emblemáticos, digo, el ir al cementerio, ¿no? Y la energía y ver ahí. Ajá. En una tumba tan sencilla, ¿no? No es un gran mausoleo ni nada, no, para nada. La lápida de él y junto a su hermano Theo, ¿no? Es el reflejo de la vida siempre juntos. Maravilloso.
Muy interesante.
Sensacional.
A mí se me hace, fíjate que yo tuve la oportunidad de hacer un viaje en crucero. Y cuando llegamos a una isla, a mí curiosamente me llamó la atención conocer un cementerio. El cementerio no era tan triste, porque generalmente ya ves que llegan a ser tristes. Entonces, lo curioso es pues la manera en que estaban adornados, ¿no? Los cementerios, que distan mucho del mexicano muy, muy, muy folclórico, muy adornado, sí. Pero la manera en que está. Ahora que comentas cómo la tumba de Vincent con el hermano, ¿no? Teo, su querido Teo.
Su querido Teo.
A su lado.
A su lado. Qué maravilla, ¿no? Terminaron juntos siempre, todo el tiempo. Qué maravilla el destino. Es sensacional eso. Y qué bueno que Mariela y
Mariela Zavala
y Aline ya están puestísimas para mañana. Para
el de Mariela se queda aquí, uh-huh. Y el de Aline tú te lo llevas.
Y bueno, atrás, Mariela Zavala, ¿verdad?
Sí, Mariela Zavala. Mi querida Mariela, muchísimas gracias. Y seguimos platicando. Tengo en mis notas, Carl, que precisamente, pues bueno, Vincent pinta 43 autorretratos y que pinta 148 acuarelas. Pero además es impresionante el número de dibujos que él realizó a lo largo de su vida. Se contabilizaron aproximadamente 1,600. Desde muy chiquillo se la pasaba dibujando.
Desde muy... Fíjense que...
¿Tienes parecido con él?
La producción, sí, siempre traigo mi cuerno de boceto, siempre estoy rayando. Ya ves, mi colección de rayones de sobremesa.
De las servilletas.
De las servilletas.
Sí, claro que
pero,
sí, me acuerdo.
Pero, Vincent, fíjate, 10 años de producción artística.
Sí.
10 años solamente de producción artística y logra obras sensacionales. En cada lugar donde estaba, él era itinerante, ¿no? Y así hizo un periplo por varias partes: Bélgica, obviamente Francia, obviamente Londres, en Inglaterra, estuvo en Eten, estuvo en Arles, Francia, en Versoise, ahí donde vaya, en Bruselas, en París. Bueno, entonces todo eso era un bagaje cultural importante y de ahí una producción sumamente. Bueno, maravillosa, porque hay etapas muy interesantes. Por ejemplo, la etapa sí. Francesa es de mucha luz, impresionista y postimpresionista. Y ahí el puntillismo, por ejemplo, ¿no? Y el manchismo. Y luego su última etapa, ya muy innovadora, con curvilíneas, con este azul, el amarillo. Ajá. Y su primera etapa, muy holandesa, lo que decíamos, más pueblerina, más costumbrista. Y en los tonos más de claro oscuro de Rembrandt, ¿no? De alguien que amaba, que era Rembrandt, también a Frans Hals, otro artista holandés que él admiró mucho, y otros más, ¿no? Jean de la Croix, vaya. Entonces, era un apasionado de los libros, sí. Hablaba 4 idiomas. Entonces decías, bueno, no estaba tan loco, ¿no?
No. Es por eso la pregunta que te hacía hace un momento. ¿Tú considerarías que él estaba enfermo mental? Realmente, fíjate que yo no.
Más emocional que mental, sí.
Sí, sí, muy emocional, porque sí. Además era un chico desde muy niño, introvertido totalmente. Tiene otra visión de la vida, era irreverente, con un carácter un tanto iracundo. Porque, pues, obvio, no se quedaba callado, pero al mismo tiempo sí se ensimismaba en sí mismo. Valga la redundancia.
Y sobre todo que, bueno, estamos hablando del contexto histórico, de lo que es el arte moderno. Uh-huh. El arte moderno se gesta más o menos entre 1860 sí. A 1950. Entonces son 90 años más o menos de lo que se conoce como arte moderno. Entonces ahí sí. Pues está una industrialización boyante, el movimiento, el salirse de la academia, de los artistas tradicionales, empieza este modernismo y estas vanguardias con dadaísmo, fauvismo, postimpresionismo, impresionismo, etcétera, que buscaban eso, esa libertad expresiva. Y Van Gogh era lo que sí. Apelaba, decía, es que hay que... Por eso tuvo algunas discusiones con Gauguin, ¿no? Porque Gauguin decía, a ver, es que ¿cómo te atreves a estar ahí bajo el sol y aunque tengas tu sombrero, pero estás pintando al aire libre y luego eso me es incómodo? No, dice, hay que pintar y hay que aflorar la pasión. Entonces, bueno, esas charlas muy acaloradas y apasionadas y esas discusiones artísticas los llevaron a estos desencuentros. Sí. Que bueno, al final solamente vieron 2 meses juntos, pero que... Fueron muy intensos, claro. Muy, muy intensos.
Vamos a ir a una sección de Tesoros Regionales Sonoros y regresando nos tienes que decir dónde se va a realizar esta conferencia. Claro. Carl, ¿tú conociste a don Jorge Segarra Bosa?
Sí, claro, claro, ¿no? Un tipazo.
Pues vamos a escuchar ahorita en Tesoros Regionales Sonoros en voz de Estela Varona. Mm. Qué linda es Cuernavaca, que Estela Varona la canta, pero el autor de esto, qué linda es Cuernavaca, fue don Jorge Segarra Bosa, que lo queremos tanto.
Y un gran ilustrador también.
Súper. Sí. Él hizo la imagen del Tindarín.
Sí, sí.
Y era diseñador gráfico. Sí. Y con tanto cariño que lo recordamos aquí.
Yo lo admiro mucho. Bueno, tenía su libro, todo. Don Jorge, un abrazo.
Mi querido don Jorge Segarra Bosa, sigue vivo a través de qué linda es Cuernavaca. Le escucharemos en voz de Estela Varona.
La música es el lenguaje universal para expresar emociones y sentimientos.
Si me alcanzara el fin del mundo, no tendría miedo.
La voz, la interpretación y la imaginación logra la conexión a través de los ritmos en Tesoros Regionales Sonoros.
Valle de Tepoztlán, con agua de volcán, regas el tulipán que da la inspiración para que el gran pintor te pinte con amor. De México el jardín, paleta de pintor, de mágico color chinelo bailador de un rojo tabachín. Tus mujeres de belleza sin igual, Cuernavaca les entona un madrigal y un templo milenario. Concierto campanario y un coro celestial. ¡Qué alegría y gente buena en tu vida! Que trabaja y soñar entre bugambilias. Todo esto verá usted en el agua correr. Aquí en Chapultepec, por estrellas bañada, perfumada de albahaca. En cada amanecer el mundo puede ver. ¡Qué linda es Cuernavaca! El borda soñador, el tiempo se paró. Entre bellos rosales, fuentes imperiales que cantan al amor. Salto de San Antón, que das tu corazón, poniendo las estrellas en las flores bellas que brotan con amor. Por las noches cuando sueñas, Cuernavaca, las estrellas te iluminan con su plata. Te dan su bendición en forma de canción. En diaria serenata, por estrellas bañada, perfumada de albahaca. En cada amanecer el mundo puede ver qué linda es Cuernavaca. Por estrellas bañada, perfumada de albahaca. En cada amanecer el mundo puede ver qué linda es Cuernavaca. En cada amanecer el mundo puede ver qué linda es Cuernavaca.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Llegue sin cita. Ahora, para todos los trámites de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, debes agendar previamente en citas.morelos.gob.mx. Hazlo fácil y sin filas. Recuerda, citas.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Las bandas emergentes, los nuevos sonidos y la escena musical de Morelos, México y el mundo están en Cuadrante. Soy Yoshi Rivero y te invito a explorar la música como nunca antes. Sonidos que se sienten, historias que se viven y culturas que se descubren. Sintonízanos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de las frecuencias de Universal 102.9, 100.5 y 90.9 FM. porque la música no solo se escucha, se aprende, se siente y se vive.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Muchísimas gracias, como siempre, por estar sintonizando la radio. Somos la radio que nos une, así, la radio que nos une, porque donde quiera que se encuentre, si va manejando, si está en su oficina, si está en su casa preparando la comida, si va en su auto, si está en la ruta, si está en el taxi, donde quiera que usted se encuentre, gracias, por como siempre, por estar con esta estación, con su solidaridad, con su empatía. Y en esta tarde, con la grata presencia de Carl Ayala Ruiz, el maestro Carl Ayala, que nos está comentando precisamente de esta vida tan maravillosa, tan esplendorosa, de este destacado pintor, Vincent Van Gogh. Y que comentábamos, ¿dónde va a ser la conferencia ya mañana, Carl?
Sí, agradecemos mucho a la gente de antemano por todo el apoyo que han brindado, porque es una causa que la verdad lo merece. Todo lo que se recaude de esta donativo es para el seminario, y bueno, el padre Luis Millán es el que está organizando, encabeza la organización de este evento. Yo feliz de ser partícipe de esta gran aportación, porque aparte, de repente, sí, Rosario, necesitamos todos esos espacios, darnos un tiempo para apreciar el arte, definitivo, cada vez más.
Fíjate que a mí me tocó ir a un Cervantino, ahorita que estamos hablando de los espacios y de el arte, cómo se abren. Me tocó ver a una excelente violinista, creo que era chilena, no, era china.
China.
Ella, en una iglesia. ¿No sabes qué sonido con el violín? Y que dijéramos, el recinto le había abierto las puertas, y fue impresionante. Porque anteriormente solamente creíamos que estos recintos, como es una capilla, como es una iglesia, un santuario, solamente era para los sacerdotes, ¿no? Para el obispo. Y se abre a esta situación de la conferencia de Vincent Van Gogh, que además estuvo muy de la mano con la religión, muy conectado con Dios, y que ahora tú vas a hablar de esta maravillosa vida y obra de este gran pintor.
Y me encanta, porque de verdad soy muy honrado de que en este recinto tan maravilloso que es la Iglesia Vista Hermosa, en Río Tamazula, que por cierto les decimos, es en Río Tamazula, es la Iglesia de Vista Hermosa. Y la parroquia de Vista Hermosa es la parroquia de Santa María, nuestra madre Santa María en Vista Hermosa.
Nuestra madre Santa María.
Y es en Río Tamazula, es la calle paralela, la avenida Río Mayo. Y bueno, es una energía maravillosa, fresca, muy austero, ¿no? A lo que es lo contemporáneo, pero me encanta, porque bueno, es un recinto donde, pues yo creo que también Van Gogh le hubiera gustado, sí, estar frente a un público compartiendo sus pasiones, ¿no?
Así es.
Una vez me tocó dar la conferencia en la iglesia, en una pequeña iglesia que es de Acapancingo, sobre creación.
La de San Miguel.
La de San Miguel.
Que está preciosa, enfrente de lo que es el INAH, sí, las oficinas del INAH.
Exacto, del
ahí museo. Ahí está el padre Daniel.
Del
y
museo
ahí canta Botánico. Estela Varona todos, sí, los domingos canta. A las 6 de la tarde.
Sí, sí, sí.
La he ido a ver.
Un saludo a Estela, que la sí, quiero mucho, no, también.
Y, la
queremos. Y bueno, estaba en aquel entonces el padre Álvaro.
Ajá.
Un padre Álvaro, bueno, también sensacional, muy visionario, costarricense, que ahora está aquí en nuestro estado. Y me tocó la conferencia de la creación, también es un recinto y una energía muy especial. Y ahora, bueno, en Vista Hermosa, que voy yo seguido, ¿no? Estoy ahí y me encanta, ¿no? Es una gran oportunidad.
Y escogiste muy buen lugar. Y también, sí, además, todas las parroquias por la localidad, así sea chiquita, la más grande, en sí, pues lo que encierra, imagínate nada más en esos lugares. Fíjate que ahorita me quedé pensando en la vida de Vincent cuando hablamos lo prolífico que fue,
sí,
en cuanto a obras, pero realmente pone muy joven, 39 años.
39 ¿no? años, ni siquiera llegó a los 40. También lo que decíamos, esta controversia, a pesar de las enfermedades, él también pasó por ahí un episodio ahí de una enfermedad venérea, pero bueno, el tema de la bala fue lo que realmente lo lleva a trascender. Y esta bala tan misteriosa que todavía tenemos que mañana platicar si fue suicidio o fue un atentado, ¿no?
Hay estudios que dicen que definitivamente no fue suicidio. Porque si hubiera sido suicidio, no te das en el estómago, te das mejor en
totalmente
la cabeza,
de acuerdo,
¿no? Dice, te das en la cabeza el tiro y mueres de manera inmediata. Y hay investigaciones que dicen que fue un joven de 16 años quien dispara.
Así es.
Y él, por salvar al joven, dice que él se disparó, que Vincent se dispara, pero realmente no.
Y ahí regresamos al tema de la compasión en Vincent. ¿Por qué? Porque cuando fue también el episodio de la oreja, uh-huh, también hay varias teorías, y no quiso dañar a nadie ni culpar a Gauguin de la situación, y lo mismo pasó con su muerte. No quiso que este menor de edad se fuera a la cárcel y fuera juzgado, ¿no?
Pero bueno, ahí habla de un gran ser humano.
Totalmente.
Y de un ser entregado también a un Dios.
Sí, sí, porque él está. Hay una frase que me encanta cuando él está ya falleciendo, que le dice a su hermano, le dice: ojalá que en al menos 100 años mis obras valgan o cuesten lo que al menos las pinturas y los pinceles que utilicé para crearlas, ¿no?
Claro.
Fíjate qué curioso, 100 años después se subasta una obra de Vincent, que es el retrato del doctor Gachet, en $83 millones, $83.5 millones. 100 años después.
100 años después. Curiosamente, creo que nos queda claro que mientras él estuvo vivo, no tuvo ese reconocimiento, wow, como tal, ¿no?
¿Qué hubiera hecho con ese dinero?
Imagínate.
Quizás no hubiera creado, que no, que lo dejamos ahí, al sí, tiempo, pero un honor poder compartir. Más que historiador de Van Gogh, soy un apasionado del arte, de la creación, y bueno, esto me ha llevado a involucrarme con algunas historias de artistas, como es Michelangelo en su tiempo, como es Leonardo da Vinci, que ha dado conferencias sobre ellos, y ahora Vincent. Y bueno, agradezco a la gente que mañana nos acompañe, van a pasar un rato sensacional, lo garantizo, y vamos a descubrir muchos detalles de la vida de Vincent.
Y lo bueno es que también va a haber preguntas, ¿no?
Sí.
Además de la conferencia que tú vas a dictar y de todo el diálogo que vas a tener, que además siempre lo haces de manera muy creativa, nada aburrida, muy participativa también. Estoy segura que va a haber muchísimas preguntas. Y entre esas preguntas, yo te voy a preguntar una por adelantada.
Sí.
¿Con qué te quedas de Vincent? ¿Qué es el aprendizaje que te ha dejado la vida y obra de este gran hombre?
Cada vez que lo reestudio y redimensiona su ser en mí, la humildad. La importancia de la humildad en el ser humano y el ser solidario. Eso para mí es una enseñanza, porque sabemos que vamos madurando a través del tiempo. He tenido también mis etapas de reflectores, donde es padrísimo. Sin embargo, vas creciendo y vas viendo la vida de otra forma y te das, sí, cuenta que no es el reflector, sino es lo que puedes contribuir con tu don a los demás, ¿no? Entonces, esa también esa visión de... Voy a ser como un acróstico, ¿no? Vamos a decir, Van Gogh, visionario. Uh-huh. Esa visión de decir el arte también representa el sentido y el lo que está viviendo la gente, ¿no? Como los comedores comedores de patatas, como el campesino, como el obrero, como la parte del amor hacia su quehacer, la parte de la necesidad de expresar, ¿no? De expresar su pasión, el tema de la genialidad, sin duda alguna, porque no, bueno, fue no.
Sí,
una
sí,
técnica, una aportación, y hasta científicamente conectan hoy la parte de la física con la pintura de la noche estrellada. También el tema de lo que es la originalidad. Él se desprende de todos y él es tal cual, él es Vincent. Uh-huh. Vienen después influencias importantes como Edvard Munch, el creador, uh-huh, del grito, lleva mucha influencia de Van Gogh, ¿no?
Sí.
La parte también de lo que es la grandeza como ser humano, y cerraría con la importancia de revisar la historia de los creadores, ¿no?
Es que es muy impresionante lo que se dio precisamente en toda esa época, ¿no? Y en este precioso París que ha sido como punta de lanza de los grandes creadores del arte.
Y en vida pocos lo reconocieron como un gran artista.
Poco, sí. Pero tuvo exposiciones.
Sí,
sé que sí tuvo,
sí,
exposiciones.
Tuvo obra. colectivas, ajá, el Salón de 1900, donde solamente... Se documenta que vende un solo cuadro en su vida, que es El Viñedo Rojo. Pero bueno, de sus grandes amigos, Anton Mauve, por supuesto Pissarro, Gauguin, y uno de sus grandes amigos que él en vida reconoció que era un gran artista, fue el cartelista francés Henri Toulouse-Lautrec. Él fue el que dijo: este hombre es un artista, es un genio, ¿no? Uh-huh. Y cuando muere Vincent, Toulouse entra en depresión, ¿no? Vaya, le pegó muchísimo la muerte de Van Gogh, ¿no?
Pero entonces, ahí hablas de toda la enorme amistad que existía, la hermandad, el cariño.
Esa fraternidad, sí, ¿no? Decir, y cada quien en su estilo.
¿Se ha perdido? ¿Tú consideras que sí o no?
Yo creo que se ha perdido porque de repente en los círculos artísticos se vuelve una guerra de vanidades. Uh-huh. Y no es quien más... No es quien más brille, sino quien más comparta su luz, que son cosas diferentes. No se trata de brillar, sino de compartir tu luz. Y a veces el ego ciega a la aportación de los colectivos, que pueden ser grandes cambios para la sociedad, ¿no?
Efectivamente. Carl, sé tú quien invite a la población a que nos están escuchando para la conferencia del día de mañana. Destaca muchísimo, por favor, la importancia de este gran hombre y que lo vamos a conocer a través de ti.
Un honor que conozcamos a Van Gogh a través de una charla maravillosa el día de mañana a las 6:00 p.m. Lo esperamos un poquito antes de las 6:00 porque también para que tengan un buen lugar. Ajá. A las 6:00 p.m. en la parroquia de Vista Hermosa, es en la calle Río Tamazula. Antes de las 6:00 p.m. todo lo que se recaude es a beneficio del seminario y de la diócesis de Cuernavaca, y la verdad pues van a pasar un rato muy agradable, ilustrado, una convivencia importante y ver desde otro punto de vista lo que es la valía de la vida y obra de este gran artista holandés.
Muchas gracias, querido Carl.
Un placer, con mucho cariño.
La vida y obra de Vincent, que además acá nosotros también hablamos de los pintores, de los escultores, de los grandes creativos, de artistas visuales. Gracias, como siempre, me da mucho gusto verte. Y Alan Huesca, muchas gracias, como siempre, por tu magistral trabajo, y también a mi querido Felipe Campos. Felipe, gracias por todo. Yo soy Rosario Sámano, que siga teniendo un excelente miércoles, mitad de semana, y mañana no se pierda la conferencia. Que siga teniendo buen día. No le cambie porque ya viene RTV Noticias.
Por hoy hemos cumplido con nuestra misión: darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.